ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Estamos dando inicio a esta edición del día lunes,
13.
Lunes 13 de enero. Y bueno, pues les damos a todas y todos la bienvenida a este espacio radiofónico de Noticias de Medios Libres, Independientes, Autónomos o como se llamen. Y bueno, pues de este lado nos encontramos...
¡Crista!
De este lado está Mar.
Y de este lado se encuentra Evo. Y bueno, pues sin más, vamos a arrancar con las noticias del día de hoy. Los invitamos a que se queden con nosotros y para el día de hoy tenemos la siguiente información. Y bueno, vamos a iniciar con una nota de lo que está pasando allá en Chile. Como siempre les traemos un compilado de información. Y bueno, pues hemos hecho de hecho nuestro propio balazo editorial que dice: en Chile se agudiza la represión, las detenciones y amenazas de policías a manifestantes. Hay denuncias de violaciones a derechos humanos y uso de ácido y químicos en tanquetas de agua que han estado hiriendo y lastimando a la gente que ha salido a protestar a las calles. Hay varias denuncias, Prensa Piensa de Chile, Radio Curruf, Opal, entre muchos otros. Nos han estado dando cuenta toda esta semana de este tipo de agresiones, amenazas directas en las redes sociales de policías contra manifestantes. Y bueno, pues la represión se sigue recrudeciendo en Chile y vamos a estar platicando de esta situación tan lamentable.
También vamos a estar hablando sobre la semana de agitación por la liberación de los prisioneros de la revuelta chilena. Vamos a escuchar un audio respecto a esto. Y pues esta semana que inicia pues desde el día hoy y pues da fin el 19 de enero.
India. Esta noticia es de Caos en la Red. La huelga más grande del mundo paraliza la India. 250 millones de trabajadores. Reclamos incluyen salario mínimo, reforma de sistema de jubilaciones y reforma laboral. A buena hora, la India se levanta y paraliza el país.
Y también vamos a tener información de Guatemala, donde vamos a escuchar un audio de las compañeras que están participando en una caravana que se llama Por la Vida y por la Justicia. Distintas mujeres de diversos grupos se reúnen para pedir justicia. Una de las más atroces masacres de la historia reciente del país. Se pide justicia por 56 niñas masacradas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, pues en una, de hecho en un Día Internacional de la Mujer, pues pasa esta tragedia, este crimen de Estado, como también se le ha nombrado. Y bueno, nuestras compañeras nos van a platicar de ello. Vamos con más.
Desde Kurdistán vamos a estar hablando sobre la larga marcha, esta marcha que se realiza por la libertad para Ocalan, el filósofo que inició la revolución. Y también estaremos hablando sobre un programa de radio, de Radio Kobane, acerca de Kurdistán.
Francia. La clase obrera no se arruga y sigue en la lucha contra el gobierno. 31 jornadas. Esta nota es de Insurgente y bueno, ojalá nuestras compañeras y compañeros de Francia sigan cosechando victorias.
Y que no se arruguen. Y bueno, también vamos a tener otra nota. Vamos a estar escuchando el pronunciamiento del Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan. Esta reunión que hace unos días se llevó a cabo en Chile, también como una reunión paralela de mujeres como la que hubo acá en Chiapas, México, pero ahora ya en Santiago, en Chile, donde reunió a más de 5,000 compañeras, y también hubo unas reuniones similares en varias partes de América Latina, como Guatemala y también en Brasil. Vamos a estarles platicando y vamos a escuchar la voz de nuestras compañeras que participaron en esta iniciativa.
México, aumenta feminicidio infantil y desaparición de las niñas. Esta noticia es de desinformémonos.org.
Y desde el Estado de México se va a hacer una federación anarquista en la que van a organizar una marcha contra estas elevaciones de precios que ha habido al inicio de este año justo en el Estado de México.
Y bueno, también vamos a tener información acerca de los megaproyectos acá en México. Y bueno, particularmente del Tren Maya, el gobierno dio contratos antes de consultas. Antes de que se le preguntara a cualquier persona si quería o no quería este megaproyecto, este gobierno ya había celebrado contratos por más de 677 millones para el diseño, asesoría, promoción y construcción del Tren Maya, mucho antes de que los indígenas pudieran haber sido consultados sobre esta iniciativa. Y bueno, pues una de las tantas anomalías que ha tenido estos megaproyectos que se quieren imponer en México.
Jalisco, México. La comunidad autónoma de San Lorenzo de Azcaltzán denuncia ataque armado. Otra nota más del paramilitarismo de este nuevo gobierno de transformación.
Desde Guerrero, una nota que nos comparte Causa en la Red, es sobre la investigación de los 43 normalistas. Se están esperando ya los resultados después de 2 meses y después de que se volvió a reintegrar la GIEI. Tendremos información sobre esto.
Y en otra nota que nos comparte Duca Oaxaca, nos dice: sigue subregistro de desaparecidos y las fosas las encontramos nosotros. Una declaración del colectivo de Guerrero que buscan a familiares desaparecidos en todo el país, y son estas caravanas que se han estado dando cita en todo el territorio, en el norte, en el sur, en las montañas, en los desiertos, buscando a sus familiares que han sido desaparecidos y muchas veces lamentablemente asesinados por el crimen organizado. Y pues esta mala política de seguridad que hemos vivido en los últimos años en México. Y bueno, pues estas son algunas de sus declaraciones y vamos a estarles compartiendo esta nota que aparece en Educa Oaxaca.
Educa Oaxaca. Niños crecen en contexto de violencia y militarización. Es una triste verdad de nuestro país. Y bueno, seguimos.
Y me imagino que esta nota tiene que ver con este crimen, ¿no? Que sucedió hace unos días en Torreón.
Sí, del niño que asesinó a su maestra, me parece.
Y bueno, pues ya lo estaremos platicando. Bueno, pues esas son las notas que tenemos para el día de hoy. Esperemos que sean de su agrado, de su interés, pues que sirvan para, pues, generar esta conciencia, ¿no?, que tan necesaria para nuestra sociedad. Y bueno, pues sin más, vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes.
Barato el día, sudando, sudando. pasando barato el día, sudando, sudando. Las baratas manos obreras van mutilando todos los días, trabajando barato el día, sudando, sudando. Las baratas vidas obreras son solo barata mercancía. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus sirvientes. Por eso prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate pa' dignificarte, mi hermano. Prepárate, prepárate, porque se viene el paro. Prepárate, prepárate pa' dignificarte, mi hermano. Pa' dignificarte, mi hermana. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. Las empresas se compraron el poder en la moneda, traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traicionan sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque a la vida están maltratando. La huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando porque el obrero ahora está luchando.
Bueno, pues ya regresamos a este tu programa Noticias de Abajo de los Medios Libres, y ya vámonos con las primeras notas. Vamos a hablar de lo que está pasando allá en Chile, que como ustedes saben, pues ya se han pasado más de 2 meses de que se ha dado esta revuelta, 97 días dicen algunos medios independientes. Y en esta lucha pues ha pasado de todo. Una de las demandas ahorita centrales pues ya no nada que ver con el aumento al metro, ¿no? Sino tiene que ver ahora con un cambio de política radical en Chile. Y pues la gente ha estado pidiendo desde el espacio constituyente, como también una necesidad básica para generar una situación estable, pues la renuncia de Sebastián Piñera como jefe de Estado, que ha sido patética su administración, ha sido muy violenta, muy represiva, y en las últimas semanas lo que hemos estado viendo es el recrudecimiento de la represión hacia el movimiento social. Hay miles de personas que están siendo detenidas, que son presos políticos, presas políticas. También hay continúa la criminalización al movimiento mapuche, aunque ellos también están claros de que pues tienen que seguir caminando en la en su autonomía y en la recuperación de su territorio. Y bueno, pues ahí está esta situación. Habíamos comentado en la sesión anterior del noticiero acerca de cómo en Valdivia pues hay todo este vínculo de las escuelas con la policía para intentar detener y criminalizar a los dirigentes estudiantiles. Y en esta semana lo que hemos estado viendo a través de las redes sociales, que los invitamos a que sigan el Twitter de Radio Curruf, de Prensa Piensa de Chile, y también las redes sociales como las de Facebook, donde en serio no ha pasado un día sin que nos estén dando información de estas terribles represiones. Hace dos días pues se dio una batalla tremenda en una comunidad allá también en Chile, y las imágenes que nos compartieron pues eran impresionantes, de tanto de la violencia por parte de la policía pues como de la tenaz resistencia por parte de los manifestantes, pues que se aferran a pues a defender sus derechos. Así que bueno, pues los invitamos a que estén atentos. Y bueno, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la CIDH visitará Chile el próximo 26 de enero para observar este aumento a las violaciones a los derechos humanos y esta criminalización como la que ha sido de la Asamblea de Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, de la que habíamos comentado en la sesión anterior del noticiero. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Y también trascendió esta semana de que pues han estado ocupando ácido y químicos muy potentes en las tanquetas. Allá les llaman los guanacos, que son estos carros gigantes que traen una torreta arriba y que te avientan el agua a chorro. Que de hecho Opal tiene un documental sobre lo letal que puede hacer esto, porque no es que te avienten agua con una manguera, ¿no? Es un chorro como si fuera el golpe de una persona muy fuerte, o como si fuera un metal así durísimo. Si te llega a agarrar de frente o mal parado, pues te puede romper huesos, te puede lastimar físicamente. Pero si aparte de esto al agua le están echando ácido, o le están echando químicos, por ejemplo hay un químico que se plantea como letal cuando es inhalado por más de 20 minutos seguidos, y esto es lo que le están echando a los manifestantes directo al rostro, sin importar si son gente de la tercera edad, si son niños. Una situación muy lamentable. Y junto con eso también pues se ha dado por ejemplo, se hizo muy notorio cómo en el Cerro de Huelen, allá en Chile, de repente llegó la policía en un carro de civil, en un carro así normal, sin placas de policía, detienen a un manifestante y lo encajuelan. O sea, ni siquiera es que se lo llevan en la parte de atrás del carro, sino abren la cajuela, a golpes lo meten ahí y lo secuestran. Y esa es la acción de la policía, ¿no? Ya cuando la gente empieza a llegar a rodearlo para ayudarlo, dice, se identifican como policías, pero la actuación de la policía actualmente en Chile es de corte cuasi paramilitar. Están actuando muy fuera de los marcos normativos y están ocupando esta herramienta que es el miedo, el temor, el sembrar pues esta ola de miedo para que los manifestantes no salgan, no se mantengan en la resistencia. Una situación lamentable. Y bueno, pues los invitamos a que estemos atentos a lo que está pasando. Y pues Radio Curruf nos informa, donde se dieron estas acciones de las tanquetas con ácido fue en Santiago hace dos días, y más de 200 personas sufrieron heridas en los ojos y en la piel, irritaciones, diarrea, vómito y erupciones dérmicas. Y dice, el agua usado en los cañones está compuesto, aparte del agua, con sosa cáustica, químicos y gases pimientas. Y bueno, una situación sumamente lamentable. Y bueno, pues así que pues estemos atentos y a decir alto a la represión, fuera Piñera, y a seguirnos solidarizando con la resistencia del digno pueblo de Chile y el Gualmapu.
Bueno, esta semana inició la Semana de Agitación Internacional por la liberación inmediata de los presos políticos de la revuelta del pueblo chileno, a la que nos convocó la coordinadora 18 de octubre. Vamos a escuchar un audio respecto a esto.
Sagen Sie jetzt mal bitte
Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell?
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
A más de 80 días del estallido social en Chile, la lucha y organización social persiste en la inquebrantable convicción de confrontar y romper con el modelo económico y de poder que ha perpetuado desigualdades, injusticias y abusos durante décadas. Sin la revuelta que aún se respira en Chile, ha significado un punto de inflexión y de no retorno en un largo recorrido de lucha, pero también ha traído consigo un duro costo. Cientos y cientos de presos de la revuelta que hoy se encuentran en las distintas prisiones de este territorio. Cada semana este número aumenta, y en un evidente fenómeno de encarcelamiento masivo, el Estado busca amedrentar y criminalizar la protesta social. Hablamos de presos políticos de la revuelta porque el hecho de encarcelar masivamente a los luchadores sociales tras el estallido del 18 responde a una decisión política de Estado y no a criterios técnicos, jurídicos, dando cuenta de las complicidades de los distintos poderes del Estado con el fin de perpetuar el modelo de control existente. Es por eso que hacemos este llamado de solidaridad internacional con los presos de la revuelta para así develar la condición política de su encarcelamiento y exigir su inmediata libertad. Extendemos esta convocatoria apelando a las múltiples iniciativas y acciones solidarias que surjan en cada territorio.
Semana de Agitación Internacional por los presos de la revuelta en Chile, 13 al 19 de enero.
Quien olvida a los presos políticos olvida la lucha. Libertad inmediata a los presos de la revuelta. Coordinadora por la libertad de los presos políticos, 18 de octubre.
Vamos a luchar, nos juntamos a las 5 en la plaza de la dignidad. Vamos a vencer porque
Esta es una nota de canariasemanal.org. ¿Por qué fue la huelga? Entre las demandas que los huelguistas han dado para conocer, se incluyen las siguientes. Disculpen. La huelga en India. ¿Por qué fue la huelga? Entre las demandas que los huelguistas han dado a conocer, se incluyen las siguientes. Medidas urgentes para contener los aumentos de precios a través de un sistema de distribución pública universal y la prohibición del comercio especulativo en el mercado de productos básicos. Un esquema de medidas que promueven generación de empleo para combatir el gigantesco problema de desempleo que existente en la India. Aplicación estricta de todas las leyes laborales básicas. Seguridad social universal. Salario mínimo de al menos 15 rupias, o sea, $210 al mes. Pensiones garantizadas para toda la población en edad laboral. Salario igual a trabajo igual. El cese de las leyes que favorecen a los patrones en contra de los asalariados. Poner fin a la invasión extranjera directa en industrias clave como el ferrocarril, la defensa de las finanzas. Pero la huelga no solo estuvo provocada por las reivindicaciones citadas. El gobierno derechista de Narendra Modi está tratando de anular la nacionalidad india de casi 2 millones de personas del estado nororiental de Assam, la mitad de ellos musulmanes. El gobierno derechista indio ha emprendido la construcción de una red de centros de detención similares a los que se han creado en Estados Unidos para albergar a los migrantes ilegales. Pero en la India, estos centros tienen además la peculiar característica de que para su construcción se emplea la mano de obra de aquellas personas que luego serán ingresados en ellos. O sea, como campos de concentración. Ahora, esta nota que les leí se llama, es que la leí empezada. Se llama ¿Por qué la prensa occidental no informó sobre la huelga más numerosa de la historia? Y bueno, aquí lo cito para ser breve, pero ustedes pueden consultarlo. Habla del eurocentrismo y de obviamente que no conviene a otros países capitalistas que vean cómo millones de personas se pueden organizar. Vamos a ver una nota de este mismo tema de Caos en la Red. Muy bien. Ok. La huelga más grande del mundo paraliza la India. 250 millones de trabajadores contra Modi. De NIT. Movilización nacional organizada por 10 siglas sindicales. El sector productivo protesta contra la privatización de las empresas estatales y las políticas que no sostienen la ocupación. En el 2020, la India crecerá un 5% de los reclamos. Incluyen salario mínimo, reforma del sistema de jubilaciones, reforma laboral, reforma laboral, por redacción de Asia News publicado en el primero del 2020. Esta mañana se inició en la India la huelga más grande del mundo. Durante la jornada de hoy, 10 siglas sindicales decretaron una movilización nacional Bharat Madi. En ellas participan 250 millones de trabajadores que protestan contra las políticas económicas y sociales adoptadas por el gobierno de Narendra Modi, excesivamente enfocadas en las privatizaciones y poco atentas a favorecer el crecimiento de la ocupación. En la huelga se destaca la adhesión del sector de transportes bancarios y la industria del carbón. Como resultado, 220 millardos de transacciones bancarias están en riesgo, incluyendo la operación en cuenta corriente y con dinero en efectivo. Según sindicatos, al menos 550 mil empleados bancarios se cruzarán de brazos y se unirán a los 600 trabajadores dedicados a la extracción de carbón. A esto también vamos a decir que han paralizado las calles, no se puede andar, que la minería también está en paro. Y bueno, estamos muy felices por la India. Realmente ha sido uno de los países en este mundo más explotados, y los grandes capitales viven a costa de nuestros hermanos y hermanas de la India. A buena hora se levantan, y son millones y millones de personas. Ahora sí que podemos sacar a lo mejor estadísticas de, bueno, cuántas personas son en la India, pero el número yo siento que tiene que ver más con el mundo. Nos están demostrando que se puede organizar, y hasta podrían subir la demanda si se mantienen unidos y si se mantienen resistentes. Realmente todo mi corazón y de Noticias de Abajo para la banda de India y del mundo. Así se hace, compañeros y compañeras. Estamos muy felices, nos han puesto el ejemplo. Seguimos con más.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos a Guatemala, donde nos comparten dos notas, una de prensa comunitaria y otra que aparece en el portal de Medios Libres de América. Y bueno, pues hay una movilización allá en Guatemala que se llama la Caravana por la Justicia y por la Vida, y nuestras compañeras y compañeros están dando esta movilización pues para exigir justicia, como dice esta consigna, y también para cambios constituyentes allá en Guatemala, que lamentablemente, a pesar de los años, pues siguen teniendo muchas prácticas y herencias de las dictaduras militares que los han asediado. Y bueno, vamos a escuchar primero un audio que nos comparte prensa comunitaria. Y ya por ahí se anda metiendo ya la rolita, ¿eh? Ya. Andale. Y bueno, lo que pasa, insistimos, son dos actividades. La primera de ellas es un discurso en la Caravana por la Libertad de Expresión. Esto es ya en Varillas, en Huehuetenango, donde hace unos semanas pues fue detenido el abogado defensor del territorio. Y bueno, pues ellos han seguido también en lucha contra los megaproyectos allá en su zona. Vamos a escucharlos. Y después vamos a escuchar el Violador Eres Tú, por parte de compañeras que se reunieron también allá en un encuentro de mujeres en Guatemala.
Vamos a abrir las puertas para que aquellas personas que quieren invertir en el país, que vengan a invertir. ¿Otra vez? Se vuelve a abrir las puertas del país para volver a regalarlas. ¿Las vamos a regalar o no? Muy bien. La carretera franca transversal del norte que va a pasar en Varillas es la justificación para decir: vamos a llevar desarrollo a los pueblos. Van a volver a invertir dinero en esa carretera para robarnos. El gobierno que va a entrar vuelve a decir: vamos a abrir las puertas para que aquellas personas que quieren invertir en el país, que vengan a invertir. ¿Otra vez? Se vuelve a abrir las puertas del país para volver a regalarlas. ¿Las vamos a regalar o no? Muy bien. La carretera.
Y bueno, escuchamos parte de este meeting que se llevó a cabo sobre, bueno, más bien allá en Varillas, Guatemala, y también estuvo la presencia de Palas Luin, este compañero que, insistimos, había sido detenido por su labor como defensor del pueblo Canjobal. Y bueno, pues ahí también una actividad muy emotiva que se dio en esta plaza. Y bueno, pues prensa comunitaria nos comparte estos audios, videos y también una galería fotográfica. Y también, ya para salir del tema de Guatemala, bueno, pues como ustedes saben, allá en Guatemala se dio el asesinato, porque no le podemos llamar de otra manera, de 54 niñas, la mayoría de ellas, bueno, más bien ninguna era mayor de edad, se encontraba en un, pues estos como internados, tipo orfanatorio, para mujeres allá en Guatemala, y pues ellas denunciaron que las trataban muy mal, que las violaban, que las dejaban sin comer, que las golpeaban, y debido a eso las castigaron y las encerraron, y se generó un incendio, y como estaban encerradas, y el mismo día de el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ese mismo día murieron incineradas, vivas, pues estas 56 niñas allá en Guatemala, y a la fecha pues no ha habido justicia para ellas. Y bueno, pues hay varias compañeras y compañeros que allá se siguen reuniendo en la plaza de Guatemala para recordar esta injusticia y para exigir que estas 56 jovencitas pues tengan justicia. Y bueno, vamos a escuchar este audio de El Violador Eres Tú, que se hizo ahí en la plaza de Guatemala.
La llamada de la larga marcha, libertad para Ocalán, unidos contra el fascismo. Desde el 2012, la Revolución de la Mujer en Rojava, que representa un momento clave en la historia de la liberación de la mujer, ha fortalecido significativamente nuestra posición colectiva en un mundo dominado por los hombres. Mediante el establecimiento de un sistema autónomo de mujeres en forma de municipios, consejos, academias y cooperativas, las mujeres kurdas, árabes, sirias, asirias, caldeas, turcomanas, armenias y circasianas de la región han expresado su firme creencia en una vida en libertad, creando alternativas para la democracia y la igualdad aquí y ahora, incluyendo una aldea de mujeres en medio de la guerra. El sistema de autogobierno dirigido por mujeres ha triunfado contra el sistema de Estado Islámico, luchando contra el principio de gobierno en todas las esferas de la vida. Con el comienzo de la guerra de agresión de Turquía contra el norte de Siria, el 9 de octubre de 2019, la revolución está ahora en lucha por su supervivencia, lo que conlleva grandes peligros, pero también oportunidades. Los combatientes de las fuerzas democráticas de Siria y las unidades de autodefensa de las YPG y YPJ, que liberaron la región del Estado Islámico, están dedicando sus vidas a la protección del pueblo de las nuevas masacres del ejército turco y su ejército nacional de Siria, conformando por mercenarios de diferentes grupos islamistas. Y bueno, esto es un texto un poco más largo que nos comparte Kurdistán América Latina, en el que nos, bueno, se invita a todas y todos los internacionalistas a participar en la larga marcha que va a ser del 9 al 15 de febrero, y van a partir de Luxemburgo a Estrasburgo del presente año, con el propósito de lema de la libertad para Ocalan, este filósofo que fue apresado hace ya casi 20 años y que se encuentra pues en una isla. Nos ponen ahí un contacto que, por si están interesados en participar en esta marcha, a larga marcha Ocalan 2020@protonmail.com, y pues para que el que esté interesado en asistir pues se ponga en contacto para que les envíen más información. También, hablando sobre Kurdistán, Radio Kobane realizó un programa que invitamos a ustedes a que lo escuchen, que habla de los se graba desde el estado vasco y recuerdan los hechos de los asesinatos de 3 militantes kurdas en París, que ya tiene más de 7 años, y también nos hablan y nos dan un panorama sobre lo que ha sucedido desde la muerte de Qasem Soleimani a manos de los drones estadounidenses. Y bueno, los invitamos tanto a leer completa la convocatoria para la larga marcha y a escuchar este programa que nos comparte Radio Kobane. Seguimos con más información.
Esta nota es de insurgente.org, tu diario de izquierda. Francia, la clase obrera no se arruga ni se lucha contra, y sigue en lucha contra el gobierno. 31 jornadas. El paro en Francia contra la reforma de la jubilación promovida por el gobierno entró hoy en su día 31 con algunas mejoras en la circulación de trenes, pero sin que se vislumbre una solución a la crisis. La jornada sabatina amaneció con 7 de cada 10 TGV, trenes de gran velocidad, funcionando para alcanzar las ciudades francesas y de países vecinos, una cantidad sin precedentes desde el comienzo de la huelga. El 5 de diciembre, mientras el metro en esta capital también experimentó mejoras, aunque muy lejos de la normatividad. Sin embargo, los anuncios de los últimos días de nuevas protestas e incorporaciones al paro sugieren que el conflicto gobierno-ejecutivo no tiene una salida a la vista, pese al retorno de la mesa de diálogo del 7 de enero. Tampoco despertó esperanzas el discurso de fin de año del presidente Emmanuel Macron, quien afirmó que la reforma, una de sus promesas de campaña, seguirá su curso en contacto con los actores sociales que estén dispuestos a acompañarla. La víspera, organizaciones lideradas por la Confederación General del Trabajo, CGT, que integran la Intersindical, el movimiento más radical en el rechazo a la iniciativa, llamaron a la jornada de manifestaciones para el 11 de enero, que se suma a la ya convocada el 9. Bajo una invitación similar, cientos de miles de franceses los promotores aseguran que fueron más de 1 millón. Salieron a las calles el 5, 10 y 17 de diciembre para exigir la eliminación del proyecto consciente en un sistema universal por puntos que sustituya a los 42 regímenes especiales de pensiones vigentes y una edad de equilibrio de 64 años a la cual haría que llegar para evitar los descuentos, aunque sin cambiar la oficial de jubilación. Y bueno, también una alabanza a nuestras compañeras y compañeros de Francia que tienen un montón de tiempo en una huelga maravillosa, heroica, y nos sumamos y ojalá más y más pobladores y pobladoras del mundo pronto estemos en un movimiento así y estemos paralizando el mundo del capital. Continuamos con más.
Bueno, vámonos con un corte musical y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Así, antes de irnos al bloque musical, tenemos todavía otra nota, ya se nos estaba pasando, y de hecho es muy importante, es la declaración del encuentro plurinacional de las mujeres que luchan, que se llevó a cabo hace unos días allá en Chile, y bueno, pues se los queremos compartir, ya que aquí también habíamos compartido la cápsula de invitación a este encuentro, y con alegría, pues hemos estado viendo también las publicaciones que han estado saliendo en torno a esta actividad. Pues se juntaron muchas compañeras, parece que los trabajos estuvieron pues muy buenos y pues la participación muy activa de todas las asistentes, y también pues sin duda el informe que nos dan a través del pronunciamiento final pues también nos habla de la perspectiva que le han dado a este encuentro. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Y bueno, vamos a escucharlo.
Este fue un encuentro en que el movimiento feminista se articuló para enfrentar el 2020 a través de los acuerdos políticos que podamos ir alcanzando en este proceso de lucha abierta que se ha desatado en nuestro país desde octubre. Fue convocado por más de 20 organizaciones feministas a lo largo de todo el país y se trata de un encuentro histórico para seguir construyendo una cultura política feminista. Hubo más de 56 talleres, decenas de muestras artísticas, de fotografía, de performance. Tuvimos una apertura a cargo de la Orquesta de Mujeres de Chile y hubo participación plurinacional e intergeneracional con espacios de niñez y con activa participación de diversas generaciones de feministas. Además, hubo más de 50 salas de discusión donde dimos debates centrales para constituir al feminismo como una fuerza política en nuestro país y una fuerza política que afirme su independencia política respecto de todos los partidos políticos que han administrado la precarización de la vida.
Ante el acuerdo por la muerte que ha pactado quienes están en el poder, las feministas hemos levantado nuestro acuerdo por la vida, nuestra vida y por el pueblo. Responsabilizamos políticamente y penalmente este acuerdo por las violaciones de los derechos humanos y lo denunciamos como un gobierno criminal. Pedimos que se vaya Piñera, que se vaya Pla y que se vaya todos aquellos que han sido agresores en cargos políticos. Nos negamos a la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos que se ponga fin a la violencia política, sexual, que se reconozca y se le castigue. Llamamos a construir comisiones de verdad, de justicia y reparación, que se levante todo desde abajo, desde los territorios, desde el pueblo.
Y bueno, también como movimiento feminista, nos negamos a la criminalización de la protesta social. Además de que exigimos la libertad inmediata de todas las presas y presos políticos y además la derogación inmediata de la Ley de Seguridad del Estado. Bueno, en el encuentro estuvimos discutiendo ampliamente sobre el proceso constituyente que se viene y cómo lo discutimos en enclave feminista. Y yo creo que estamos todas de acuerdo que un nuevo Chile no se puede construir sobre una base que no sea feminista. Mencionar además que la pluralidad, la plurinacionalidad que vivimos en este encuentro es un ejemplo para el resto del movimiento social en Chile. Hemos estado aquí feministas presentes no solo de todo el territorio, sino de 28 países Han venido compañeras, 150 compañeras de otros territorios, y hay compañeras de todos los pueblos a lo largo de Chile. Tenemos compañeras del pueblo mapuche, del pueblo aymara, compañeras afrochilenas, compañeras migrantes. Y esta es una muestra de la grandeza del movimiento feminista y cómo nosotras estamos poniéndole frente y estando al frente, porque nunca más vamos a pasar a la segunda línea. Estamos en el frente, estamos luchando por nuestros derechos, por nuestra dignidad y por un Chile donde valga la pena vivir.
Furia ancestral.
Esta nota es de desinformémonos.org y la vamos a leer un poco comenzadita, ya si ustedes quieren leerla completa, pues ya saben dónde. Desaparición y trata. Los otros pendientes del nuevo gobierno. La desaparición y la trata de personas son otras dos polémicas que afectan de manera diferenciada a las niñas y a las adolescentes. Hasta abril de 2018, último mes en que se actualizó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, las niñas representaban el 58% de los más de 6.000 casos de personas menores de 17 años reportadas como desaparecidas. En total se trata de 3.899 niñas y adolescentes registradas en la RNPD. Muchas de ellas tienen fechas de desaparición posteriores incluso al gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, 3 casos. Sin embargo, las cifras de la REDIM demuestran que la desaparición de mujeres jóvenes va en aumento. Por ejemplo, se reportan 6 casos de niñas desaparecidas durante la época del expresidente panista Vicente Fox Quezadal. Hay 771 casos durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa y existen más de 3.000 casos registrados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas de estas niñas son captadas por la trata. Según la REDIM, de enero de 2015 a junio de 2019 se registraron en el país 320 víctimas de trata en 7 de cada 10 de estos casos. Y en 7 de cada 10 de estos casos, la víctima es una niña o una mujer adolescente. De acuerdo con la organización, de los primeros 7 meses del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han presentado mensualmente un promedio de 12 víctimas de este delito, entre 0 y 17 años. 7 de cada 10 de estas han sido niñas o adolescentes mujeres. Con estos datos, la organización que defiende los derechos de la infancia en México explicó que es necesario que la política para enfrentar la violencia contra las mujeres incluyan explícitamente a las niñas y se acompañen de amplias acciones de prevención al involucrar a niños y hombres adolescentes en la construcción de otras formas de relación no sexistas ni basadas en la dominación. Y bueno, es importante también mencionarles el gran fraude del gobierno del cambio, ¿no? Respecto a la trata. Teníamos un poco de antecedentes desde antes de que estuviera Andrés Manuel como presidente de este lugar llamado México. Un compañero activista, David Mondragón Zamora, fue metido a la cárcel por las autoridades de la Ciudad de México y este hombre lo que hizo fue denunciar las redes de trata, entre las cuales estaban miembros de la política mexicana y miembros que aún siguen, o sea, que se pasaron a este partido que ahora está gobernando México, Morena. Entonces, dentro de las filas del gobierno del cambio, tenemos gente que vive de la trata de blancas. Y que además no es ajeno este conocimiento a Andrés Manuel López Obrador. Entonces podemos decir que Marcelo Ebrard, que Andrés Manuel López Obrador, que son como figuras grandes de la política mexicana, fueron responsables, también Manuel Mancera, sabían la lucha de este compañero, sabían la denuncia, y lo que hizo, por ejemplo, Miguel Mancera fue cerrar uno de los hoteles de trata para hacerse campaña, y todos los demás hoteles denunciados por el compañero David Mondragón Zamora quedaron igual. Y la gente que se seguía nutriendo del robo, del secuestro de niños y niñas que están en prostitución, pues siguen. Entonces, aquí hacemos la denuncia en Noticias de Abajo. Y bueno, también pues vivimos en una sociedad, en una política donde hay un desdén terrible. Y el gobierno lo fomenta y el narcotráfico lo fomenta, de servirse de la gente sin importar lo que siente, lo que piensa, y pues ese es el caso de miles y miles de nuestros niños y niñas. Ojalá esto pare pronto. Unámonos, compañeros y compañeras, por la libertad de todos y todas. Seguimos con más.
Hace unos días se realizó una marcha sobre el aumento en el transporte público que ha habido en el Estado de México. Sobre esto, la Federación Anarquista de México, IFA, realizó un comunicado sobre las detenciones que se realizaron contra este tarifazo. Dice así: al pueblo de México, a los pueblos del mundo. El 9 de enero del presente año se realizó una protesta en contra del alza del pasaje en el Estado de México. Dicha protesta tiene como objetivo no permitir el abuso y la especulación en relación a una necesidad humana, natural y elemental, derivado de que su incremento implica el negarle el derecho de traslado de un lugar a otro a la clase trabajadora. Sin embargo, la especulación carroñera de chupopteros, empresarios que no se preocupan por las condiciones de los transportes, ni mucho menos por los inseguros que son, es decir, los amigos de Del Mazo, están más preocupados por la ganancia que por la inseguridad y condiciones del transporte público en el Estado de México. El resultado de la digna protesta fue represión y encarcelamiento. Es la nueva era 4T, donde se intenta callar y silenciar el grito y la rebeldía, como en los tiempos de Madero, que con bala, látigo y cárcel se encargaban de la disidencia. Por lo anterior, la Federación Anarquista de México condena y denuncia las atrocidades cometidas en contra de compañeros y compañeras que dignamente protestaban contra la usura de la mafia del transporte público. Responsabilizamos a los diferentes niveles de gobierno por los daños físicos que padecieron los compañeros. Ni un paso atrás, ni un peso más. Atentamente, Federación Anarquista de México, IFA. Bueno, seguiremos más al pendientes de esto y toda nuestra solidaridad a todas las personas que fueron detenidas y reprimidas durante esta marcha. Esperemos que sea, o sea, o que puedan salir o que no les vaya como tan mal como acostumbran aquí en nuestro hermoso país. Y continuamos con más información.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte Otros Mundos Chiapas y que nos habla acerca de este mal llamado Tren Maya, porque de Maya no tiene nada, ¿no? De hecho, más bien es un tren contra los mayas, ¿no? Más que un Tren Maya. Y bueno, es una nota que dice, el gobierno dio contratos antes de las consultas. El gobierno mexicano celebró contratos por más de 677,511,000 pesos para diseño, asesoría, promoción y construcción del Tren Maya, antes de las consultas con los indígenas que viven en la región. Entre las grandes contrataciones de asesoría está la filial mexicana de Grupo TIPSA, constructora española que no hace más de 2 años fue acusada en Colombia de presuntos sobornos a cambio de obras públicas. A diferencia de las consultas sobre el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México o el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en el Tren Maya primero se establecieron 40 contratos durante un año, previamente a la opinión de las comunidades que serán afectadas por el megaproyecto. Entre las transacciones firmes se cuenta que la que ganó en agosto pasado el consorcio encabezado por K Capital, el contrato por 298,987,000 pesos, el más alto hasta ahora que ha sido otorgado bajo licitación, es para la definición de la ingeniería básica del tren y se falló 4 meses antes de procurar un análisis sobre la conformación social indígena de la zona. Luego de estos contratos más costosos han sido por adjudicación directa, encabezados BIA Barrientos y Asociados, empresa que se comprometieron a la que se comprometieron 62,408,000 pesos por trabajos técnicos jurídicos para la identificación y liberación de áreas de afectación para la constitución del derecho de vía del proyecto denominado Tren Maya. A Mectipsa, filial de la española Tipsa, se otorgaron 59,552,000 pesos por asesoría en la estructuración general del proyecto. El despacho Woodhouse Laurent Ludlow, 44 millones por asesoría jurídica. A PwC, 32 millones por asesoría económica financiera y Steer Davis Englebe por el programa maestro, preselección y de trazo y estimación de demanda del Tren Maya, 23 millones. Así, a contrataciones vía concurso se han destinado 336,377,000 pesos y a transferencias entre los públicos, 91 millones. Por adjudicación directa suman 249,686,000 pesos, entre los que se incluye la creación de los fundamentos financieros y legales de la obra que, según lo referido por el gobierno federal, será al menos 60% otorgada a la iniciativa privada. Y bueno, nos da más datos, los invitamos a que conozcan más de fondo la nota, pero lo que resalta y lo que nos queda claro es que mucho antes de que se le preguntara a las comunidades que iban a ser afectadas, pues este proyecto iba, y eso lo ha mostrado el gobierno una y otra vez en sus actitudes, en sus discursos, y esto muy a contra de la supuesta legalidad, ¿no? O sea, cuando ellos hablan de que aquí no se va a violentar los derechos humanos, que aquí se va a respetar la decisión de los indígenas, etcétera, pues la verdad es que no. O sea, antes de que se les consulte, ya estaban decidiendo que sus comunidades pues iban a ser afectadas por este megaproyecto. Es una situación sumamente injusta y bueno, aprovechamos este espacio para invitarlos a que se sumen a la jornada en contra de los megaproyectos el 20, 21 y 22 de febrero, que se va a llevar a cabo de manera global y bueno, pues en una campaña que se llama la jornada Samir Somos Todas y Todos en defensa de la Madre Tierra. Y bueno, pues vamos a estar atentos y esta nota es de Otros Mundos Chiapas. Vámonos con más información.
Esta nota es del Congreso Nacional Indígena. La comunidad autónoma de San Lorenzo de Azqueltán denuncia ataque armado por parte de personas al servicio del cacique conocido como La Polla. Al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a las redes de resistencia y rebeldía, a la Sexta Nacional Internacional, a la sociedad civil y a los medios de comunicación presentes. Denunciamos un nuevo ataque en contra del excomisario de bienes comunales de la comunidad autónoma de San Lorenzo, Azqueltán, municipio de Villaguerrero, Jalisco. Jesús Manuel Aguilar Hernández, quien ha sido delegado del Congreso Nacional Indígena y defensor de los terrenos comunales a manos de una persona al servicio del cacique llamado Fabio Ernesto Flores Sánchez, alias La Polla. El pasado 10 de enero, a las 18:15 horas, cuando nuestro compañero se encontraba dando de beber agua al ganado y a un lado del río Azqueltán, en el paraje conocido como el Tecolote, cuando recibió a quemarropa 8 disparos de arma calibre 38 automática, sin que resultara herido al cubrirse tras un tronco grueso. El agresor, de nombre Manuel de Jesús Aguilar Herrera, se dedica a ejercer la violencia por órdenes de La Polla para despojar de las tierras a los comuneros y comuneras. Tras realizar el ataque, esta persona se dio a la fuga en una motocicleta en dirección a la localidad de Isolta. No es la primera vez que atenta contra la vida de comuneros para detener a los ricos violentos que se pretenden quedar con nuestra tierra. No es la primera vez que atenta contra la vida de comuneros para defender a los ricos violentos que se pretenden quedar con nuestra tierra, sino que ha intentado atropellar a mujeres, ha golpeado y amenazado personas de la tercera edad y ha amenazado de muerte a compañeros en diferentes momentos, lo que consta en diversas denuncias penales que hemos impuesto en su contra, sin que los gobiernos hagan nada. Flavio Ernesto Flores Sánchez y sus grupos de choque con armas continúan actuando en la región con absoluta impunidad, por lo que la organización de nuestra resistencia en defensa del territorio ancestral no se detendrá, sino que continuaremos sembrando dignidad para nuestros hijos y nietos. Hacemos responsables a Flavio Flores, alias La Polla, a Manuel de Jesús Aguilar Herrera y al gobierno municipal de integridad de nuestras autoridades y comuneros. Seguiremos exigiendo justicia para nuestra gente y nuestra comunidad. Atentamente, a 12 de enero de 2020, la comunidad autónoma Huixárika y Tepehuana de San Lorenzo, Azqueltán.
Y desde Guerrero, padres de los 43 esperan resultados de peritajes en 2 meses. Esta es una nota que nos comparte Causa en la Red. los hallazgos de restos humanos realizados por las autoridades mexicanas tras 18 jornadas de búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se están analizando en estos momentos y los resultados serán dados a conocer por el gobierno en febrero o marzo, lo que dará una pauta muy importante para definir el curso posterior a las indagatorias, señalaron los padres y madres de los estudiantes. Hay hallazgos que se encontraron en las 18 búsquedas que se realizaron y están en proceso de análisis. En febrero y marzo puede haber avances en los procesos de identificación. Están participando los forenses argentinos y algunos restos van a ser analizados en el país y otros van a ser analizados en la Universidad Austriaca de Innsbruck. Esto nos dará una pauta muy importante, fue lo que mencionó el abogado de los padres de los normalistas, Viudulfo Rosales. Luego de señalar que los mencionados restos fueron encontrados en municipios aledaños a Iguala, aunque sin especificar cuántos son ni el lugar exacto del hallazgo, Rosales indicó que entre los familiares de los estudiantes desaparecidos hay muchas expectativas en las búsquedas que se realizaron. No es un trabajo menor y el compromiso es seguir profundizando. De igual manera, el litigante saludó que en este momento hay avances en la construcción de un andamiaje jurídico e institucional en el que participan la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, la Fiscalía Especial y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, lo que permitirá poder caminar de manera más rápida en 2020. Y bueno, esperemos que en realidad así sea, que pues ya los papás de todos estos chicos puedan tener como esa paz y pues saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Seguimos con más información.
Y bueno, continuamos con más y ahora vamos con una nota que nos habla acerca de las familiares y los familiares de las víctimas de desaparición forzada en México. Y bueno, esto es una nota que nos comparte Educa Oaxaca y nos dice: sigue el subregistro de desaparecidos y las fosas las encontramos nosotros. Una declaración de los colectivos de Guerrero que se han sumado a estas jornadas de búsqueda. Y bueno, esto aparece en el portal de educaoaxaca.org y nos dice lo siguiente: para representantes de colectivos y de los familiares de víctimas en el estado, las cifras de desaparecidos y de fosas clandestinas que dio a conocer el lunes pasado en su informe la Secretaría de Gobernación no reflejan la realidad del problema, porque son más los casos que no se denuncian que los que tienen registrado las autoridades. El fundador del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara, denunció que los familiares todavía no tienen confianza en las autoridades para presentar y hacer denuncias y que la mayoría de los casos de desaparecidos no figuran en las estadísticas del gobierno. Demandó al gobierno que no juegue con las cifras, porque dijo que sus familiares no solo son números, sino personas desaparecidas. El director del Centro de Derechos Humanos para las Víctimas de Violencia, Minerva Bello, José Filiberto Velázquez, declaró que son los familiares los que siguen tomando la iniciativa para buscar a los desaparecidos y los que han encontrado las fosas clandestinas y no las autoridades. El lunes, la Secretaría de Gobernación dio a conocer las cifras de desaparecidos y fosas clandestinas encontradas en todo el país. La nueva cifra oficial de desaparecidos es de 61.637 personas, un 54% más a los 40.000 reportados en el 2018. En el primer año de gestión de López Obrador se reportaron 5.184 personas desaparecidas. Y bueno, una situación lamentable la que vive nuestro país, de vergüenza, ¿no? Estas cifras macabras y que pues vemos que no cesan y también que no hay una estrategia clara para que esto se reduzca. Y bueno, pues creo que la nota también que sigue a continuación pues refiere un poquito de este mismo tema, la violencia estructural en nuestro país. Vamos con más información.
Esta nota es de educaoaxaca.org y bueno, resulta que, bueno, nada bueno. Un niño de 12 años atacó con un arma de fuego a su maestra y a sus compañeritos y acabó por suicidarse. La Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM, lamenta profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Cervantes de Torreón, Coahuila, que derivaron en el fallecimiento de al menos 2 personas y 6 heridos. Frente a este lamentable hecho, la REDIM se solidarizará con las familias víctimas y llama a las autoridades a realizar las investigaciones adecuadas, garantizar el acceso a la justicia, a las familias, la reparación de daño y evitar las respuestas que criminalizan a la niñez vinculada a los sucesos, así como reducir los hechos a un tema de irresponsabilidad familiar. Para la Redim, la creciente violencia contra las niñas, niños y adolescentes es una muestra indiscutible del fracaso de las estrategias de seguridad de los últimos 13 años. Los acontecimientos de Torreón no pueden verse ajenos a la cultura de militarización que ha dejado la familia, que ha dejado la fallida estrategia de seguridad, afirma esta red. Que aglutina a más de 60 organizaciones sociales dedicadas al tema de la infancia. Alerta que esta administración continúa con una misma fórmula que ofrece los mismos resultados en la última década. La Redim destaca que se necesitan acciones que involucren de forma respetuosa a niñas, niños y adolescentes en la búsqueda de alternativas para construir comunidades educativas seguras, basadas en confianza y solución pacífica de conflictos. Y bueno, creo que, o sea, desde acá de Noticias Abajo, sentimos también que nuestro país tiene una violencia enorme por parte del Estado, de la militarización, del narcotráfico, de las redes de trata. Entonces sí, por supuesto que hay que ir más allá con el tema de por qué nuestros niños están actuando de formas tan terribles, ¿no? Independientemente de, claro, brindarles una infancia lo más armoniosa posible y escucharles siempre. Continuamos con más.
Bueno, pues con esto estamos ya cerrando el noticiero del día de hoy. Esperemos que las notas hayan sido de su interés y bueno, pues también que les haya causado, desde las notas positivas, pues esperanza, como la indignación, también estas muchas notas de los problemas que vive nuestra sociedad. Y bueno, pues de este lado participamos las siguientes personas.
De este lado se despide Mar.
Me despido, Crista.
Y de este lado es tu huevo. Y bueno, nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres.
¿Sola? No. Nadie. Mientras uno sienta, nadie mientras piense está solo en el seno de la naturaleza. Mientras uno tenga conciencia de su íntimo parentesco con el ave, con la bestia, con la planta, con el árbol, mientras uno comprenda que la Tierra es también un cuerpo celeste y que el cometa es su hermano y la estrella su hermana, solos, solos. Cuando hasta la más modesta de las briznas de la hierba, la que brota en la ranura de la roca o en las ruinas de las murallas, nos provoca un estremecimiento en nuestro corazón, solos. Cuando el escarpado abismo a nuestros pies nos recuerda la historia de nuestro común origen y uno no puede evitar sentir por él sino fraternidad y amor, solos. Cuando el océano colma nuestro pecho con la majestad de sus poderosos latidos, no. Nadie. ¿Latidos? No. Nadie está solo mientras comprenda la vida. Cuando el océano colma nuestro pecho con la majestad de sus poderosos latidos. No. Nadie. ¿Latidos? No. Nadie está solo mientras comprenda la vida.
¿qué hago yo sin ti? Ahora que te has marchado, dime qué han hecho contigo. ¿Por qué tan encerrado? Dímelo, contéstame. Esta carta, tranquilo, te enviaré lo que haga falta. ¿Qué te hace falta? ¿Qué quieres que te cuente? Que tú no sepas ya de qué quieres que te hable. De que estoy conmigo, torturarme, avasallarme, encerrarme, quitarme mi libertad. O sea, matarme. O sea, matarme. ¿Qué tal va todo por ahí? ¿Qué es lo que habrá cambiado ahí? Dime cómo lo lleváis. No estéis enfadados, dime cómo está mamá. No lo habrás superado. ¿Qué tal papá y mis hermanos? Dime qué tal el perro. ¿Qué tal el perro está? Tranquilo, de esto hablaremos. Todos estamos bien, te queremos, compañero. Aquí todo el mundo sabe. Quieren tu libertad, todo el mundo está que arde por tu regreso. Por tu regreso. Bueno, te la deja ya. Yo estoy cansado y un poco triste, apagado. Por todo en general seguiremos resistiendo. Cansados de esperar, seguiremos escribiendo. Gritando libertad. Gritando libertad. Gritando libertad, gritando libertad, gritando libertad.